hemos empezado a recorrer los diferentes barrios de la ciudad y también yendo directamente a las casas con quienes nos invitan. Y bueno, nos hemos encontrado un poco con esa disconformidad en términos generales de que la gente no está conforme con la realidad que tenemos en Pinamar. Creo que también es un poco a nivel nacional, está pasando similar. Y por otra parte, pensando en que se desaprovechó una gran oportunidad, ¿no? Porque parecía que venía un gran cambio y las cosas quedaron como a mitad de camino. Y están contentos de ver algo nuevo, de ver otra opción, otra alternativa. Y bueno, así como Marcela y yo, que somos gente joven, también en el equipo hay también toda una renovación y gente con experiencia para ofrecerle ahora en las primarias a la comunidad una alternativa distinta. Y en este sentido también hay mucha disconformidad del empleado municipal. Cuando empezamos a recorrer las áreas, ahí un poco te hablan, digamos, un poco en off, como se suele decir, porque hay mucho miedo a hablar o a verlos con la oposición, porque después hay persecución política, hay maltrato, se cortan las horas extra, bueno, te cambian de área, te aíslan. Entonces, es muy importante acercarse a las diferentes áreas del municipio para que el empleado municipal te pueda contar de primera mano, ya no por lo que otro te dice, sino que ellos mismos te muestren un poco el estado general del municipio, en el cual, por ejemplo, nos encontramos vehículos municipales totalmente desmantelados que tienen 2 o 3 años y, digamos, están inutilizables porque evidentemente ha habido desidia, ha habido desinterés, no ha habido control. Y bueno, y también en este sentido nos encontramos con gastos de combustible, diferentes irregularidades que nos hacen pensar que mucho de eso que se venía a hacer de transparencia y de mejorar la gestión quedó en promesa de campaña.
Uh-huh. Vos decís que cuando algún empleado denuncia o levanta un poco la voz o hace referencia a algún conflicto, se lo puede castigar quitándole las horas extras. Esto, no sé, me da la pregunta de decir, es como que alguien se lo premia porque se queda callado.
Sí, es más o menos así. Hay diferentes casos. Bueno, el más emblemático creo que es Natalia Paliza, que ella directamente con documentación a través de las redes sociales muchas veces pone de relieve diferentes irregularidades que, lejos de abrirse sumarios administrativos e intentar ver qué pasó al respecto, se intenta sancionar al empleado. Y creo que qué mejor que vengan los empleados y te muestren las falencias. Que estén atentos, cuidando la plata, el dinero, porque también hay que explicar que por qué es importante el tema de las irregularidades y del dinero que se pierde, que después no se puede invertir en aquellos lugares como, por ejemplo, salud, que hoy hay diferentes falencias en lo que es la prestación de servicio, que son incluso admitidas por el propio municipio. Por ejemplo, la falta de médicos en lo que son las guardias médicas en Ostende y en Valeria. Evidentemente, cuando uno tiene alguna emergencia o alguna dificultad un poco mayor, sí, tiene que venir y trasladarse hasta al hospital, no solo con el tiempo, digamos, con todos los trastornos que ello implica. Pensemos también el tema de los gastos, ¿no? ¿Cuánto sale un remiso o un taxi? Porque uno no se va a parar enfermo con fiebre, digamos, a esperar el colectivo. Entonces, todas esas cosas que por ahí un funcionario desde su casa calentito no las ven, son las cosas que te dicen cuando vos vas a las casas, ¿no? ¿Cómo puede ser que habiendo tanta plata y siendo un municipio tan rico, falten la atención médica en lugares donde el frío, no estos días por ahí, ayer y hoy está un poco mejor, pero hay mucha gente enferma, incluso con principio de neumonía? Bueno, Marce hoy que está acá, que pobre, yo le agradezco, viene igual, sí, tendría que estar en cama, por eso un poco la quiero cuidar. Ella, como siempre, va al frente, pero bueno, está muy duro el frío.
Y en el caso de Marce, yo por lo que veo también, que tiene una tenacidad para todo. No, es
creo que es parte también, uno
tiene fuerza.
Sí, uno se fue afincando en eso porque justamente la profesión te obliga a ser un poco fuerte, ¿no? Y más cuando uno es abogada de derecho de familia, cuando ve chicos, también tiene cierta sensibilidad social. Así que nosotros desde el Consejo estamos trabajando varios proyectos, entre ellos uno que iniciamos expediente recientemente con Adriano Oliva. Junto con Adri estamos haciendo un proyecto de comensal solidario, por ejemplo. Estamos viendo la situación, la crisis que hay acá, que muchos no los quieren ver, más que nada el Ejecutivo. Y es un proyecto que en realidad ya viene aplicándose en Capital y en Mar del Plata. Es más, en Mar del Plata lo van a declarar de interés municipal, ¿sí? Para poder ayudar o dejar cuando uno va a tomar un café o va a almorzar o a cenar, cuando uno tiene familia con chicos, que por ahí uno pide plato, no sé, ya sea una milanesa, lo que sea, y el chico te come nada, ni un cuarto. Sí, sí. Bueno, en vez de dejarlo, llevárselo.
A muchos de nosotros la milanesa salva cuando tenés dos hijos, ¿no? Que la comparten.
Sí.
Y que, pero o sea, incluso a veces, no la comen toda,
por
¿no?
eso, o incluso tampoco lo pedís y llega el momento, no quiere, ¿y qué haces con eso? Bueno, de poder llevártelo, sí, y brindárselo a alguien que realmente lo necesite. Lo mismo me ha pasado, he estado muchas veces ayuno con mi papá en acción, sí, es un desayuno que prácticamente existe siempre. es parte de ser una familiera, ¿no? Y me ha tocado que estaba ahí desayunando y ya ha acercado un señor que estaba en la calle preguntando si le ofrecían una taza de mate cocido y leche, y le dijeron que no estaban permitidos dárselo. Y bueno, me acerqué y le compartí con él un desayuno y ahí digo, pucha, digo, ¿por qué está pasando esto acá también?
Claro.
¿No? Uno tiene que tener esa visión social. Entonces digo, así hablando con Adri, trajo la idea de Adri, ¿sabes? Así pasa esto en Capital. Yo empecé a investigar, mira, en Mar del Plata pasa tal cosa. Digo, bueno, organicemos, hicimos expediente y ahora lo estamos trabajando. Una empresa, después estamos también dentro del consejo con el tema de... Bueno, lamentablemente vetada por el Ejecutivo de lo de que es energía renovable, porque como estábamos así con el tema, tratando de implementar la zona fría, muchos cuando hacíamos publicaciones nos decían, ¿y qué pasa con la energía, con la luz? Entonces nos pusimos a investigar y también está el hecho de la energía renovable para que el propio usuario sea también retenga el excedente de la energía, la pasa por la inyecta a las redes y sea el propio proveedor, ¿sí? Y el usuario que le venda al proveedor esa energía y de cierta forma compensar también lo que es el gasto. O bien no, o sea, sin, mira el Día del Padre, que es un apagón tremendo.
Sí.
Si uno hubiese tenido esa instalación ya en su casa, ¿sí? Hubiese podido usar esa energía y no estar sin luz tanto tiempo. Y bueno, y de cierta forma economizar ciertas...
Sí, hay una resistencia a darle cabida a las energías renovables.
Sí, fue vetada Campinama, por eso me sorprendió, porque habiendo sido encima aprobada por unanimidad en el Consejo, sí, y siendo que en realidad es una presentación que se inició en Buenos Aires, en el gobierno, y en la provincia por el propio PRO, sí, y que está el visto bueno de Eugenia Vidal... Porque acá la beta, sí. Habían dicho que porque supuestamente no estaba, si bien en la provincia falta, porque está la ley, todavía está el proyecto de ley, no es ley todavía, pero sí en nación, sí. Habían dicho que bueno, que como provincia todavía no estaba y no había medido de aprobado, pero después a los tres días salieron noticias de que ya en varias partes de Buenos Aires, como es Belgrano y otra parte, ya hay usuarios. El propio usuario que ya está instalándose en su casa, esa clase de medidores, sí.
¿Sabés, Raúl, una cuestión que veo de parte del Estado, que, digamos, no se hace protagonista el vecino o no se intenta que buscar la autonomía? Lo veo con muchos casos, como por ejemplo el tema de las huertas, que se está trabajando muchísimo, que las personas puedan cultivar, digamos, su propio alimento. Y, digamos, nosotros cada vez que alguien quiere arrancar algo, digamos, por su cuenta, son todas trabas del Estado. En vez de facilitar, le tenemos mucho miedo, por ejemplo, a que las personas puedan tener su propia energía, puedan tener su propio alimento. Muchas veces está el asistencialismo que no resuelve la cuestión, porque hay un problema cultural detrás de la falta de trabajo, que es falta la cultura del trabajo. No solo, yo lo que veo muchas personas por ahí, que no tienen ni siquiera la inquietud de tener el cumplimiento del horario, por ejemplo, que es algo básico. Por ejemplo, cualquier trabajo, si vos llegás tarde, la primera vez te avisan, la segunda vez te mandan a tu casa. Bueno, cuando nosotros generamos una cultura de falta de trabajo, porque fueron varias generaciones que no vieron a sus padres o no vieron a sus abuelos trabajar lo que es cumplir el horario, lo que es estar medianamente presentable, bueno, todo eso hace que sea muy difícil que estas personas consigan trabajo, que después puedan generar su propio sustento, y terminan viviendo del Estado prácticamente toda su vida. Y después, cuando hay crisis económicas, los primeros que sufren son ellos, porque evidentemente el precio de los alimentos, por ejemplo, que ahora se fue por las nubes, ya la ayuda que le da asistencia social tampoco les alcanza. O sea, una de las cosas que tuvimos es que le preguntamos por ahí
es si... Es que una cosa es de la ayuda y otra cosa es darle sustento.
Claro, pero yo creo que lo que hay que hacer realmente es estar a asistirlos, pero para generar que ellos mismos sean los que logren a través de su propio esfuerzo salir adelante. O sea, El Estado, si lo único que se hacen son dar planes sociales, y encima esos planes sociales, bueno, se acortan en época de crisis, no vamos a revertir la situación. La situación se va a revertir con trabajo, y para eso hay que crear las condiciones. Por ejemplo, nosotros lo que vemos es que en invierno es muy difícil sostener un comercio, entonces tenemos que trabajar en modificar cómo se cobran los tributos, es decir, que haya distinción entre aquellos que trabajan todo el año de los que vienen a hacer, por así decir, temporada. Porque el gran flagelo que estamos viendo, por lo que nos dice la propia gente, es que en invierno directamente son 6 o 7 meses que solo quedan changas en el mejor de los casos. O sea, el gran problema que tenemos es en el invierno, más allá que el verano también es corto. Entonces, esto, cuando hablamos de romper la estacionalidad, todas las políticas, ya sea desde el turismo, sea de la cuestión tributaria, tendría que dirigirse a modificar. Por ejemplo, hablamos también de lo que es cultura y deporte, de poner un foco en traer eventos durante el invierno, pero todas las áreas municipales tienen que estar dirigidas con la misma cuestión. Te doy el ejemplo, me pasó la carrera de que vino el duatlón hace 15 días, que me tocó participar, y bueno, no solo no hubo difusión previa, realmente no había sonido, no había cantina, o sea, habiendo un montón de instituciones que podían realmente estar ahí para vender algo caliente, porque hacía mucho frío.
Aparte de eso, asistir a la gente que está ahí rodeando, bueno, un atleta, ¿no?
Me pasó eso, no vi la ambulancia, después
¿qué lo trajo eso?
O sea, lo organizan un poco la región, pero digamos, ¿qué pasa? Hay organizadores locales también,
claro,
y que trabajan en conjunto normalmente con las secretarías de deportes de los municipios, o sea, los organizadores son de cada municipio, y a mí me tocó ver el mismo evento en la costa, en otros lugares, y realmente la organización era totalmente distinta. Entonces, también, si cuando traemos un evento, el evento no es acompañado digamos, del Estado para que realmente sea un éxito y que crezca para el otro año, y bueno, va a ser muy difícil romper la estacionalidad si los eventos que traemos no tienen el acompañamiento o la organización o la fuerza que deben tener. Entonces, si otros municipios lograron tener una agenda de eventos en invierno interesante, ¿qué está pasando con nosotros que no podemos tener eventos a la altura que requiere Pinamar todo el año, no solamente en verano un recital?
Ahora, yo digo una cosa, ¿no? Llega la época electoral, los candidatos necesitan de su espacio para poder expresarse y hablan. No es finalidad del periodista de decir, vos sos más lindo que el que vino ayer o sos más inteligente. Pero quiero destacar un rasgo tuyo y de tu compañera también. Han hablado de dos elementos, como ser energías renovables, y han hablado del tema de la huerta, que le pertenece en exclusiva, no, pero es una de las banderas de Amendolara. Otro hubiera discrepado, otro hubiera dicho, no lo digo porque son de los supuestamente adversarios. ¿Entendés? Son dos formas de hacer política totalmente distintas.
Sí, pero fíjate también que
en su
momento...
Eso es lo que quiero prestigiar.
Sí, bueno, gracias. En su momento, lo que es Zona Fría, se empezó trabajando con Lourdes Villegas.